estamos una vez más en el Fantasy Collab. No sé si estar contento o triste, güey. Tengo sentimientos encontrados de que ya terminó la temporada regular y que arrancan los playoffs, pero pues ya terminó la temporada, güey. No sé, se siente como, no sé, raro, se siente raro. Digo, también depende de cómo te haya ido en la temporada. A mí en lo particular no me fue nada bien, güey. Entonces, pues más triste todavía. Pablito, ¿cómo estás? ¿A ti cómo te fue, güey?
Eso te decir, depende mucho del porcentaje, ¿no? De ligas en las cuales te hayas metido a playoffs. La verdad es que yo un poco enojado. No me fue de lo mejor esta temporada en Fantasy, pero bueno, vamos a ver si podemos desquitar en algunas ligas que se juega bastante dinerito.
Sí, tú por ahí sigues peleando en ligas importantes. A mí, yo ya nada más sobreviví en una en la que voy a llegar con 7 victorias seguidas, por cierto. Me siento relativamente bien con ese resultado. Pero bueno, vamos a hacer un resumen rápido de lo que fue esta última semana-ish, digo, dependiendo de cómo estén sus ligas y sus formatos, pero en general, esta fue la última semana, temporada regular para todos. Vamos a ver qué nos dejó esta última semana y pues vamos a hablar de lo que viene para playoffs y quién nos guste, qué conviene y qué no conviene. Y vamos a arrancar con los Jets en Buffalo, en un juego, pues no sé si decir raro, pero un juego que fue defensivas, entonces como que no hubo tanto ahí que ver en temas de fantasy.
Un juego pero
dale.
Para sorpresa a lo mejor de muchos, ¿no? Empezó con como, fueron creo que 8 o 10 punts seguidos, ¿no? Iba 0-0 casi al medio tiempo. Pero sí lo habíamos advertido un poco, ¿no? Que la defensiva de los Jets se le iba a poner difícil. Duelo divisional, habían ganado los Bills el primero, entonces no era nada sencilla la tarea para los Bills. Creo que, digo, lo más destacado y precisamente como a la inversa, ¿no? De destacado, lo de Stephon Diggs, que se nos secó gacho.
Sí.
Pero pues bueno, creo que fue una cuestión del matchup, fue una cuestión de la defensiva de los Jets. No hay razón por la cual preocuparse. Josh Allen salvó su actuación con yardas terrestres, ¿no? Con poder escaparse y estuvo corriendo bastante. Y bueno, los touchdowns que siempre son bienvenidos. Sacan la victoria. Igual, no sé si lo dije en el stream, pero a ver, yo creía que los Jets iban a cubrir la línea, era de 10 puntos y la cubren. Y y creo que, bueno, calma, ¿no? Con la cuestión de los Bills, sería como el principal consejo. Creo que muy mal matchup y ya está.
Sí, creo que una de las conclusiones más importantes que nos deja es, ojo si tienen jugadores que van contra la defensa de los Jets, güey. Creo que esa es la conclusión más importante que hay que sacar aquí. O sea, como si no lo hubiéramos tenido suficientemente claro aún, creo que esta fue la muestra más clara de, güey, la defensa de los Jets es bastante real, güey. Sauce Gardner es bastante real también, güey. Entonces, ojito por ahí si tienen jugadores que van contra los Jets en playoffs, aguas ahí. Por ahí el backfield de los Bills pues, sigue siendo de mantenerse con cuidado. Teníamos medio ahí esperanza en que tal vez James Cook por ahí empezara a aparecer. Nel, desapareció James Cook otra vez. Devin Singletary es el único que más o menos ahí medio corre. Entendiendo que fue un macho complicado, pero creo que nos deja claro cómo está la situación ahí en el backfield. Y pues nada, no mucho más que rescatar. La actuación de los receptores en los Jets, ¿no? Como esta división ya entre Garrett Wilson y Elijah Moore, ¿no? Que pues bien que mal Mike White ahí se está defendiendo. Güey, qué madriza le pusieron a Mike White. Y como quiera se siguió levantando a seguir jugando. Entonces, pues, sí, mostró corazón al chamaco, güey.
Habrá que estar ahora al pendiente porque también no, Mike White no fue una mala opción de streamer, ¿no? Creo que tiene esta actitud, tiene esta, pues como swag, ¿no? Para decirlo, y pues bueno, hay lesiones importantes de quarterbacks, entonces por ahí hay que ver cómo va a estar. Revivió Elijah Moore, ¿no? Al final de cuentas, creo que. Y al mismo Garrett Wilson, ¿no? Ya estaba muy, muy olvidado y me parece lo de.
Sí,
destacable. Creo que tenemos que hablar un poquito y digo, va a servir un poco como de recap de toda la temporada regular este episodio, ¿no? Pero lo de Gabe Davis, ¿no? Creo que se apunta para una de las decepciones de la temporada.
Sí,
estando afuera
tristísimo. Del top
35, entonces estamos hablando que pues en la mayoría de las ligas no es ni siquiera una opción de flex, ¿no? Viable.
Sí, no. En este punto, no.
Puntos fantasy por semana y pues yo creo que arregló a bastantes equipos, ¿no? Yo creo que debe ser de los jugadores drafteados, ¿no? Que tiene mayor porcentaje en los equipos que están fuera de playoffs hoy en día.
Sí. Sí, 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 sin duda. Sin duda, yo confié en él también. Yo fui de los que confió en él y yo lo vendí mucho antes del inicio de la temporada y pues definitivamente no fue lo que se esperaba por ahí. Gabe Davis en Cincinnati recibieron la visita de Cleveland. Vimos a Deshaun Watson otra vez, que por ahí ya tuvo más yardas, ya no se vio tan oxidado, pero se sigue viendo, o sea, le sigue costando trabajo, ¿no? Deshaun Watson sigue siendo pues un problema, digámoslo así, ¿no?
Sí, creo que, a ver, hay que alinearlo con muchísima precaución si estás en un lugar ahí medio difícil para la siguiente semana, pero sí ciertamente se vio mejor que lo de la semana pasada, que pues bueno, ya lo habíamos comentado, unos míseros 6 puntos de fantasy, ¿no? Y pues bueno, tiene matchup contra Baltimore y contra Nueva Orleans, que pues al final de cuentas no son tampoco defensivas tan facilitas, ¿no? Para considerarlo una sólida opción. A Mari Cooper, creo que eso es lo que más nos deja tranquilos, ¿no? Creo que tuvo volumen con Deshaun Watson, que era algo que no habíamos visto y que lo vimos demasiado impreciso.
Sí, algo que nos dio mucho miedo, ¿no? En este primer juego de Deshaun Watson. No en tuvo, este segundo ya.
Ajá. Pues no tuvo tampoco el juegazo, ¿no? La verdad es que 7 targets, solo 2 recepciones, creo que pues es complicado, ¿no? Un jugador que venía en una curva como muy buena, muy ascendente, y que lo dependíamos, ¿no? Para muchos equipos. Y lo mismo, o sea, no sé, esta ofensiva de repente se ve intrascendente completamente, ¿no? Porque Nick Chubb tampoco tuvo una...
Sí, Nick Chubb también desapareció. Fuera de David Njoku, quizá, güey, que es el único que se ha medio mantenido a pesar del caos. Los demás sí, o sea, su curva es descendente, digamos. Sí preocupa un poco. Porque mira que quitarle ese nivel que había mostrado Nick Chubb a lo largo de la temporada, sí es como de, güey, pues, que, o sea, qué tan mal tienes que estar, ¿no? Para que sea algo así.
Sí, porque aparte ni siquiera es como que sea un, un pass catching back, ¿no? O sea,
literal, sí, ¿no?
Es el mejor pure runner, ¿no? De la NFL. Y 14 carreras para 34 yardas, es una inefectividad tremenda que no habíamos visto en él, ¿no? O sea, al final de cuentas, y lo de Njoku, pues sí, destacadísimo dentro de los tight ends, ya regresando a la lesión. Puede ser como lo único rescatable. Y pues Donovan Peoples-Jones, ¿no? Al final de cuentas es el que tuvo la actuación destacada acá, 8 recepciones para 114 yardas.
El extraño caso de Donovan Peoples-Jones. Enfrente, Jamar Chase ya lució, ya terminó de romper después de regresar de su lesión. Se rompió T. Higgins, por cierto, se lesionó. Hay que ver qué pasa con él, hay que estar ahí muy al pendiente. Si no, pues Jamar Chase seguramente seguirá explotando el resto de la temporada. Joe Mixon ya estuvo sano, ya jugó, ya tuvo 96 yardas. Otra vez respondió Joe Mixon ahí al llamado. Fuera de ahí, pues no mucho más. Tyler Boyd por ahí también salió medio tocado, creo. Entonces, pues quedaría Jamar Chase ahí como...
Otra dona, ¿no? La de Tyler Boyd.
Sí.
Creo que... Y qué lástima, ¿no? Lo de T. Higgins, porque pues estuvo activo, ¿no?
Sí.
Pues, de esas cosas que te agarran por sorpresa, no tienes un heads up de decir, ojo, ¿no? Este jugador está inactivo y pues te pudo haber arreglado en una semana importante. Joe Burrow ya está en modo playoffs de fantasy de la temporada pasada. O sea, aguas, atención, porque la temporada pasada fue un league winner espectacular, ¿no? Con 2 actuaciones sotas. Y pues Jamar Chase es su número uno, ¿no? Ya lo vimos, está claro, tiene un súper talento, está sano del tema de la cadera, un súper lock para sus playoffs de fantasy.
Sí, todas las fichas.
Tanto Burrow como Jamar.
Sí. Todas las fichas de Jamar Chase, sin duda, en lo que resta de pues, la temporada de fantasy, ¿no? Los que están en playoffs. En el Texans contra Cowboys estuvimos cerca de tener una de las grandes sorpresas de la temporada. Voy a tratar de mantener la compostura hablando de este juego porque yo estaba muy violentado. Sigo medianamente molesto, güey, después de años de ver este tipo de cosas. Dentro de todo, anotaron por tierra Tony Pollard y Ezekiel Elliott, que rescataron entonces con eso sus actuaciones. Bueno, Pollard anotó también por aire. La actuación de Pollard fue más que, más que sólida. Ezekiel Elliott rescató su actuación con ese touchdown por tierra. Hablamos mucho de Dalton Schultz, nos quedó de ver el touchdown, pero fue un buen juego como quiera de Dalton Schultz también, dentro del caos que fue este partido.
En yardas por recepción de los Cowboys.
Sí, 87 yardas. Sí, justamente.
No es poca cosa. Para un tight end, ¿no? O sea, hablando de la posición de tight end, claro. y lo malo. Sí, fuera de takes de NFL, que, híjole, los Cowboys, ¿cómo, no? Y había habido una pequeña alarma la semana anterior contra los Colts, que por 3/4, uh-huh, ahí estaban a 2 puntos los Colts, y bueno, luego vimos el colapso, ¿no? De Matt Ryan y compañía. Fuera de eso, yo creo que hay que tomarlo como el accidente que fue. Qué bueno que no fue en playoffs, ¿no? Porque pues ahí sí, CeeDee Lamb, por ejemplo, 5 recepciones para 30.
Sí, CeeDee Lamb fue el que quedó muy adero, muy.
Hablando de un número uno, ¿no? Y como lo es. Y pues esperemos eso, ¿no? Que sea como una cuestión de un wake-up call y que cierren la temporada como la tendrían que cerrar para presionar a los Eagles, para asegurar un juego en casa, cuando menos. Vaya. Creo que los Cowboys tienen todo enfrente de ellos. Ya sabemos de la utilización de los running backs, ya no estamos a estar repitiendo que los dos tienen utilización, que
sí.
Sabemos ya la identidad de este equipo en cuanto a fantasy.
Sí, totalmente. Damian Pierce se vio bien, o sea, teníamos nuestras reservas, ¿no?, de lo que podía hacer contra esta defensiva. Se vio bien Damian Pierce, anotó bastante sólido, y el destacado fue Chris Moore, completamente no sé, pues inesperado, porque pues es Chris Moore, güey, ¿no? O sea, no es como que, uy, sí, Chris Moore se va a pasar de lanza contra la defensiva de los Cowboys, ¿no?
Y salió tocado Damian Pierce también, ¿no?
Sí.
Porque por ahí al final, el tercer, cuarto, salió tocador, entonces, pues ojo ahí también, atención. Rotando corebacks. Lois Smith, tú habrás visto más de este juego que yo, la verdad.
Güey, lo dejé de ver por mi salud mental, güey. O sea, lo estuve siguiendo en redes, evidentemente, pero lo dejé de ver por mi salud mental, güey. O sea, estar perdiendo contra un equipo justamente que estaba rotando 3 quarterbacks basuras, güey, y sin sus 2 receptores titulares, güey. Me estaba costando años de vida, güey. Lo tuve que dejar de ver por un rato. Bien por Chris Moore, y pues seguramente estará disponible en muchas ligas. Habrá que echarle un ojo. Creo que hay que tomar en cuenta el accidente que fue este juego, y no pueden esperar 124 yardas de Chris Moore y de los Texans de aquí en adelante, pero vaya, ahora, si ya logró una actuación así, pues
lo hay que tenerlo en el radar. Lo que me gusta mucho, y esto es un poco como cuando entras a Google, voy a tener suerte, ¿no?, de que el primer link es el bueno. Pues el matchup de esta semana es Kansas City, ¿no? Y si Kansas City logró que Russell Wilson, sí, y los Broncos se vean como una, sí, ofensiva competente.
Sí, sí, sí. Por pues, ahí.
Híjole, por ahí.
Sí, como que el mood de los Texans en este juego fue, pues güey, no tenemos nada que perder. Claro, ¿no? Let's go, ¿no? Y tiraron largo y sacaron, o sea, jugar, no de trucos, pero pues güey, iban que largo cada que podían con Chris Moore y lanzaban, y Chris Moore las bajó todas. Y pues seguramente contra Kansas van a salir igual, güey, porque la situación es la misma, güey, ¿no? No tenemos nada que perder, pues vamos a volvernos locos. Entonces, pues sí, por ahí pudiera ser también una buena actuación de Chris Moore ahí en...
Y bueno, en último de los casos, si la lógica se impone, les están metiendo una madriza, pues el garbage time,
sí,
nunca es malo. Ahora es una jugada arriesgada, ¿no? Para, sí, para estar hablando de playoffs de fantasy. Igual los que por ahí amarraron bye, agregarlo y estallarlo ahí, por ahí a lo mejor si mantiene el volumen, ya estamos hablando
de... Sí, o no sé, por ahí eres alguien que llegó a playoffs con T. Higgins y pues ya no lo vas a tener esta semana y no hay nada más en waivers, pues sí, güey, te lo juegas con Chris Moore y pues por ahí te da algo. Minnesota contra Detroit, Kirk Cousins lanzó para 425 yardas, Justin Jefferson recibió para 223 y los Vikings perdieron. ¡Qué pinche bizarro!
Estoy tan enojado como si fuera un fan de los Vikings.
¿Por?
Por el amor de Dios, güey. 223 yardas y no anotó touchdown.
¿Cómo? ¿Cómo lo logran? Es lógico,
güey. Corrió el campo 2 veces y un cuarto, güey. Y no encontró el
endzone. No puedo, güey. Sí, qué fuerte.
No puedo, lo tenía en mi parlay, lo tenía con Zeke Elliott, que anotó, gracias, y con Derrick Henry, que anotó, gracias, y...
Y Justin Jefferson, que...
Ajá, este fin de semana estuve salado para las apuestas, pero bueno, Híjole, nah, es un monstruo, ¿no? Ya
sabemos, qué fuerte, es un animal, Jefferson, sí.
No, o sea, necesitar touchdown para una actuación tan monstruosa, también hablemos un poco como de eso, como positivo, ¿no? O sea, de que no dependió de un touchdown para darlos.
Sí, increíble.
30, más allá de 30 puntos en Fantasy PPR. Súper bien. Lo que me gustó, más allá de eso, Adam Thielen, ¿no? 7 recepciones,
sí.
5 yardas y el touchdown, también solidísimo para convertirse en esa opción de flex que todos creímos que tenía el potencial, ¿no? Rumbo a los playoffs. Uh-huh. Creo que por ahí está. Y el que tuvo una actuación más complicada de esta ofensiva fue DJ Hawkinson, ¿no? Como contra Detroit, como, lo vi soltar un par de balones, pero bueno, sabemos, DJ Hawkinson,
sí.
Es un tight end que juega y corre rutas.
Que se le busca mucho. Por ahí, Detroit, siento que he estado jugando también las últimas semanas que como que quizá no han encontrado la manera de enfrentarse a ellos, los equipos, porque sí, o sea, fue un juego ahí medio curioso. Dalvin Cook no corrió para nada, por ejemplo, güey, ¿no? Y pues no esperas que Detroit de repente sea un equipo que pare o detenga la carrera por completo. No es si Minnesota abandonó la carrera muy pronto, tal vez, pero pues vaya, desaparecer a alguien como Dalvin Cook no es poca cosa.
Pues sí, también cuando tu wide receiver uno te va a dar 223 yardas, pues como que, pues correr para qué, ¿no? O sea, entiendo como un poco esta cuestión. Y aún así tuvieron oportunidades para acercarse al final en este juego. Y digo, realmente creo que el juego pasó más por la defensiva de los Vikings que dejaron...
Sí,
hacer lo
sí,
que
sí,
hicieron
sí.
A los Lions y a Jared Goff, que
sí, Jared Goff salió como
en
Dios,
casa wey. Es un monstruo, wey. Y si ves los splits de Jared Goff en casa y fuera de casa, ahí es donde está como la alarmita, pero en casa Jared Goff en el domo, pues es una solidísima opción.
Sí, sin duda, queda como ya como una muy sólida opción para playoffs, sobre ahora, todo si está como el gal.
No, porque va a New York Jets la siguiente semana.
Ah, entonces sí, la semana que viene.
Ahí, ojo, ahí sí se prende un foco de súper alarma, ¿no? Tiene 2 visitas consecutivas, lástima, ¿no? Porque perdemos como esa inercia súper positiva. Ve, por ejemplo, te voy a leer las. O sea, de los últimos partidos fue el de Minnesota en casa, 26 puntos fantasy, ¿no? El de Jacksonville en casa, 21. El de Buffalo, 17. Y cuando fue a los Giants, 6.50.
Wow.
Entonces ahí entra el bajón, la defensa de los Jets, que no es ninguna broma, ya vimos lo que hicieron con Josh Allen y compañía. Creo que sí tienen que buscar opciones. A mí sí me da miedo Jared Goff, si lo cambiaron por ahí. Y luego, bueno, pues de los demás, ya no sé qué pensar con lo de Justin Jackson. ¿Quién es Justin? ¿Qué estamos haciendo? Les digo, está bien. Y Dan Campbell es una super personalidad y lo queremos todos y todo el mundo en el locker room y así, pero tienes a DeAndre Swift. Y ya, bueno, ya tienes a Jamal Williams, que te encanta usarlo para que no te touchdowns. Órale, perfecto. ¿Qué estamos haciendo?
Sí, todos los que teníamos a alguien del juego terrestre de los Lions sufrimos, sin duda. No fue el juego. Digo, Jamal Williams, pues dentro de sus números, en cuanto a carreos, sus yardas muy pobres, y pues no anotó, entonces sin touchdowns, pues sí, fue bastante triste. Y lo de Andrew Swift, pues sí, fue lamentable, güey. Muy, muy lamentable. Entonces nos deja así como otra vez esta incertidumbre de, güey, pues está complicado jugar aquí con este backfield, güey, hay que buscar alternativas si se tienen, y si no, pues moderar las expectativas, porque sí, sí está complicado. DHR jugó muy bien este partido, 6 recepciones, 94 yardas, un touchdown, fue el jugador más destacado por acá. Amon-Ra tuvo un juego
muy terrenal, ¿no?
Ajá, o sea, para como venía, ¿no? No así preocuparnos por pensar que DJ Chark le pueda bajar tantita chamba, güey. O que tanta chamba le vaya a bajar.
Bueno, aquí lo que del ataque aéreo de los Lions, lo que hay que descartar, Penei Sewell, wide receiver 1, ¿no?
Tremendo.
No, fuera de broma, también súper raro, ¿no? Porque lo de Jameson Williams, o sea, su primera y única recepción en la NFL para 41 yardas y touchdown, y después pues no lo voltearon. Sí, nada, ¿no?
Desapareció.
Creo que sí, DJ Chark de la nada, pues aprovecha a lo mejor de mano caliente, ¿no? El tema, yo creo que el tema de esta ofensiva es estás alineando a Amon-Ra St. Brown. y los demás, la verdad es que son un flyer ahí, a ver.
Sí, por ahí que son un flex por ahí con DJ Chark. Porque, por ejemplo, Josh Reynolds también anotó y tiene 5 recepciones y 50 yardas. Pero pues Josh Reynolds también, o sea, ha tenido un par de semanas así y el resto de la temporada la realidad es que no. Y bueno, ya vimos que va contra los Jets, entonces está complicado confiar en los Lions para la próxima semana. Jacksonville contra Tennessee. Evan Engram, ¿qué pedo? tenemos 6 años esperando este Evan Engram y de repente, pum, así, pum, explotó Evan Engram.
Es el año de los Titans que llevábamos 6 años sí. esperando, ¿no? En Joku. Sí.
En Joku, este güey.
Everett. Sí. Esperemos nada más que ahora los que pintan para muy bien, no se tarden tanto, ¿no? En explotar. Juego monstruoso de Van Ingram, 11 recepciones.
Increíble,
güey. Dos touchdowns, ¿no? Un juego muy extraño, me preocupa Travis Etienne, la verdad.
Sí.
De 17 carreras para 32 yardas, o sea, estamos hablando de promedio por debajo de dos yardas por acarreo. Y ninguna recepción, ¿no? Que era parte de lo que lo hacía un running back muy, muy bueno en fantasy.
Sí, muy atractivo en todos sentidos.
Trevor Lawrence, quarterback 1 en la semana, ¿no? Ojo, un quarterback 1 fantasy en la semana. Entonces,
sí.
Por ahí también, pues, interesantísima la opción de Trevor Lawrence. Que los matchups creo que también están complicadones, no les voy a mentir.
Sí, le pegamos duro a los Jaguars por lo mal que se vieron la semana pasada contra Detroit. Pero pues ya hay que más bien considerar que Detroit las últimas 3 semanas se ha visto muy bien. O sea, bien, no es tanto culpa de los Jaguars entonces, güey. Detroit se ha visto muy bien, güey. ¿No? Entonces, pues sí, al menos Trevor Lawrence, sin duda, ¿no? O sea, queda ahí como una buena opción.
Y de todas maneras fue el upset de la semana, ¿no? Los Titans eran favoritos.
Sí.
Para ganar. Y pues bueno, en estos duelos divisionales también este tipo de cositas pasan. Tenían 8, creo que, seguidos perdiendo en Nashville. Entonces, por ahí, pues... Me tiró también mi parlay de resultados de NFL, ¿por qué no? Matchups, ahí está lo negativo, ¿no? Si queremos, justo llega esa etapa donde queremos como diferenciar a la gente que podemos utilizar, que sea dependiente de matchup, ¿no? O que ya sea un lock para la postemporada. Creo que Trevor Lawrence todavía no llegó a ese estatus de lock. ¿Por qué? Porque, pues, al final de cuentas, si tú ves, tiene la siguiente semana contra Dallas... y contra los Jets, ¿no? Son las siguientes dos semanas. No tengo la confianza para alinearlo y no buscar opciones, ¿no? Creo que todavía sigue siendo un poco dependiente de ese matchup Trevor Lawrence para que no te pongan nervioso, ¿no?
Sí, o sea, ya es un poco más fácil recomendar a Trevor Lawrence de lo que era a principio de la temporada, pero todavía, o sea, no es... Es difícil recomendarlo dado los matchups que tiene, güey, ¿no? Entonces, si no, no es como que...
Lo que sí creo es que puede haber una explosión para la siguiente temporada de Trevor Lawrence y esto.
Sí. Pues,
sí veo como mucho potencial, veo armas, veo buen mojo en este equipo, que cosa que nunca veías en los Jaguars, siempre había como algo que...
No, sí, algo faltaba, algo no cuadraba.
Sí los veo con Doug Peterson y digo, ya estaremos a lo mejor hablando de... temas de Dynasty y más adelante para la siguiente temporada, pero creo que Trevor Lawrence puede tener ese boom para la siguiente temporada importante como lo tuvo Jalen Hurts, por ejemplo, para esta, ¿no?
Sí, sin duda. Zay Jones se mostró también como una opción sólida una vez más. Creo que sí vale la pena mantener en el radar a Zay Jones. Otra vez, los matchups son complicados, sí, pero...
Volvemos a lo mismo. Pero, ¿sabes qué es lo que igual me hace ser un poco optimista? En el caso de Evan Engram, es justamente el matchup complicado, ¿no? Como que el matchup complicado en el perímetro con los wide receivers para el quarterback, luego muchas veces se puede traducir en eso, ¿no? En algún hueco por ahí en el tight end que tenga volumen y en el corredor, ¿no? Sobre todo con la presión que sabemos de lo que es capaz Dallas para presionar al quarterback.
Sí. Enfrente de los Titans, que no tenían opciones en sus cuerpos de receptores, estaban completamente secos. Digo, está Robert Woods ahí, pero Robert Woods ha sido una basura todo el año, güey. Pues apareció un Titan nuevo, ¿no? Chigo Siem Okonkwo.
Sí, pues sí, ya tiene un par de semanas, la verdad, siendo, pues apareciendo en el radar, ¿no?
Sí, se
Digámoslo
consolidó
así.
un poquito más, ¿no? Digamos la opción
Híjole, es que,
de
boludo, está
Okonkwo.
cabrón confiar en él en playoffs, ¿no? Como que hay muchísimas dudas todavía de entrada a playoffs y lo vamos a estar platicando a lo largo de la semana, ¿no? Pero pues habrá que ver tu situación si vas a confiar en él. Creo que fuera de eso, esperemos que Treylon Burks regrese porque pues, ya se volvió claramente el número uno en esta ofensiva y creo el único wide receiver alineable. Westbrook Akini, creo que fue un flyer, así un super flyer y lo salvó el touchdown de
Sí.
milagro. Y pues Derrick Henry, rarísimo porque en el primer cuarto tenía ya casi 100 yardas por tierra. Y luego los Titans últimamente como que justo lo que mejor hace Mike Vrabel y este staff es insistir en Derrick Henry y es cuando veíamos las escapadas en el tercer, cuarto de 90 yardas y touchdowns por doquiera que ya las defensivas estaban completamente desgastadas, ¿no? Por cómo corre el balón Derrick Henry. Las últimas 4 semanas no hemos visto ese volumen para Derrick Henry y no lo entiendo porque iba muy, muy bien el primer cuarto. Se empezó como lo que es, ¿no? El padre de los Jaguars y al final de cuentas no fue una mala actuación porque fueron 121 yardas y un touchdown, ¿no? Obviamente, pero pues.
Sí, pintaba para esas cosas, sí. O sea, las redes sociales, todo el mundo en Twitter acá empezando el juego era de que, güey, Derrick Henry es el papá de los Jaguars y todo el mundo esperaba que fuera a llegar a las 300 yardas y de repente como que ahí se quedó.
Bueno, y dos fumbles, ¿no? Que
Extraño, sí,
extraño.
eso sí es extraño. Pero sí, no sé, siento que por ejemplo lo de Okonkwo, güey, o sea, vale la pena en un, otra vez, el tema de los tight ends en general está delicado. Si por ahí andas bailando con nombres raros, güey, pues date, güey, ¿no? O sea, creo que te la puedes jugar con este cabrón y creo que puede haber cosas interesantes. Los Titans en general les gusta buscar a sus tight ends y como que no, más allá de que Austin Hooper tuvo un juego similar, como que con Austin Hooper no han encontrado lo que buscaban de él y pareciera que con Okonkwo está surgiendo un poco más. Creo que pudiera ahí valer un poquito la pena. Filadelfia se consolida como un monstruo en la NFL en general y como un monstruo del fantasy, ¿no? O sea, el tema de Filadelfia y el fantasy es una locura en las últimas semanas. Estaban aplastando a los Giants por ahí. O sea, el 48-22 pudiera ser un marcador engañoso incluso, güey, ¿no? O sea, era una madriza, güey. O sea, no estaban ni metiendo las manos los Giants hasta que Filadelfia fue como de, bueno, ya. O sea, se empezaron a relajar y me acercaron. Pero la realidad es que Filadelfia es un juggernaut, como dicen en inglés, güey, ¿no? Es una aplanadora. Se ha visto como una aplanadora en las últimas semanas. Ciertamente los gigantes vienen un poquito a la baja, pero pues, güey. O sea, si tienes a alguien de Filadelfia en tus rosters de fantasy, yo creo que felicidades, güey, porque.
Sí, monstruosa, o sea, excelente actuación de Jalen Hurts, ¿no? Una vez más, y lo platicamos desde el principio de la temporada, que tenía el potencial y tenía todas las armas para hacerse de ese puesto en el top 3 de corebacks esta temporada y ahí está, en el 3 o 2, ¿no? Por ahí.
Por ahí anda.
217 yardas, 2 touchdowns. Y lo de Miles Sanders, ¿no? Creo que aparte Jalen Hurts te dio 77 yardas por tierra y un touchdown por tierra. Entonces, o sea, otro nivel. Miles Sanders sí, con 144 yardas y 2 touchdowns también. Uf. Esta es como la expectativa que tienen sus dueños de Miles Sanders, que rara vez ha sido este caballo
Sí,
con
pero las
actuaciones
últimas dos, tres
monstruosas,
semanas, güey, lo ha sido, güey.
pero pues está encendido, ¿no? Y yo no, o sea, estamos en Scott, no todo. Son una. Parece que cuando como que lo encienden el botón, cuando le dan vuelta al
Sí.
botón, 17 puntos en un cuarto, vámonos.
Sí, cuando están engranados, sí está. Es bastante impresionante. Porque alcanzan a alimentar a todo el mundo, güey, ¿no? O sea, sin ser los juegos más espectaculares, si lo quieres ver así, pero A.J. Brown, 4 recepciones, 70 yardas, un touchdown. Devonta, 5 recepciones, 64 yardas, un touchdown. Güey, o sea, para todo el mundo hubo, ¿no? Entonces, sí, impresionante lo de Filadelfia, que hizo ver, pues, bastante mortales a los Giants, ¿no?
Sí, a ver, y volvemos a lo mismo. Sus Eagles de cajón ya saben quiénes son. Alíñenlos. O sea, creo que eso es como es de lo más fácil que hemos tenido en
Sí,
cuanto a
sí, sí, sí.
decisiones no para.
Sí, o sea, Jalen Hurts no se mueve, AJ Brown no se mueve, Miles Sanders no se mueve, y Devonta Smith creo que ya vale la pena un flex casi casi que sin pensarlo, digo, dependiendo de las opciones que tenga, ¿no? Pero creo que sí, ya no, si hizo un flex.
El techo es muy alto y el piso se ha mantenido un poquito más las últimas semanas, entonces.
Sí, el que se nos ha caído gacho las últimas semanas es Saquon Barkley. Pues digo, por ahí ha habido otros chancitos, pero sí, su producción ha sido mucho, mucho más pobre de lo que fue en las primeras semanas y de lo que pintaba incluso, ¿no? Llegamos a hablar de este como resurrección completa de Saquon Barkley, que volvía a ser el Saquon Barkley de antes, y pues algo pasó ahí en el camino que...
La lesión otra vez y... No está al 100, o sea, volvemos como a las mismas andadas. Creo que fue muy rápida la victory lap que tomaron algunos analistas y algunos dueños de fantasy, jugadores sí. De fantasy. Pues, pero volvemos a lo mismo, ya sí lo, o sea, ya sí, si estás en playoffs y tienes a Saquon Barkley, tampoco veo que tengas demasiadas opciones para sentarlo, entonces...
Sí, sí. Hay que hablar del curioso caso de Daniel Jones, que se ha vuelto este como opción de streamer-ish, más o menos, y como que siempre está ahí y no sabe si tomarlo y usarlo o no. Yo lo tuve que tomar esta semana en una liga, por ejemplo, güey, y lo tomé pues por el hecho de que corre, medianamente corre y anotó por tierra, güey, ¿no?
Sí.
Entonces, pues está ahí como que la opción de Daniel Jones, ¿no? Siempre, güey. ¿Qué hacer con Daniel Jones, güey?
Pues te da un piso, ¿no? De 12, 13 puntos fantasy, también su techo es de 20 puntitos, ¿no? Tampoco, digo, ha tenido actuaciones muy buenas, sobre todo con las piernas, pero pues te da ese piso que pues a lo mejor también ha sido un año muy extraño para los quarterbacks, la verdad.
Sí, o sea, hablando como alguien streameable, evidentemente, ¿no? Claro. No es un güey que ya ve por Daniel Jones y agárralo, sino como un güey que, por ejemplo, tienes a Jared Goff y te da miedo alinearlo. Y seguramente Daniel Jones está disponible y es así como de, híjole, güey.
Sí, pues...
O sea...
No te preocupan los matchups, ¿no? Porque es contra Commanders y contra Minnesota las siguientes semanas. Entonces, por ahí sí tiene...
Por ahí puede ser, güey. Exacto. Son defensivas vulnerables, güey. Está de pensarse. Real está de pensarse. O sea...
Sí, y creo que este año sí he estado en quarterbacks. Normalmente no varía tanto, ¿no? Entonces, el quarterback 15 y el quarterback 10 y el quarterback 20 y el quarterback 15, ¿no? O sea, tienes ahí pocos puntos. Ahora sí se ha desprendido como un pelotón, ¿no? Hablando de ciclismo. se desprendió como el pelotón élite, ¿no? Josh Allen, Patrick Mahomes, Jalen Hurts, y luego los demás ya se quedaron muy atrás, el envejecimiento de Tom Brady, de Aaron Rodgers, o sea, ya hemos hablado de
los
problemas. Y pues Daniel Jones está, creo, como en ese pelotón de Aaron Rodgers.
Sí, en ese pelotón, quizá en la parte puntos, baja, pero pues ahí anda, güey, sí.
Pero pues tampoco me va a dar 30, pero pues no me mata, ¿no? Y espero que mis otros playmakers sean los que me lleven.
Sí, o sea, bien que mal. Me
hagan dar el brinco.
Bien que mal en este, que fue un partido complicado. Digo, 169 yardas por aire, pues no es nada para emocionarse. Un touchdown por aire, pero sus 26 yardas por tierra y su touchdown por tierra. O sea, ya te da ese numerito como suficiente para defenderte, güey, ¿no? Para no quedarte tan atrás. Claro. El que se quedó muy atrás esta semana fue Darius Slayton, que lo vendimos mucho, parecía la única opción. Y por alguna razón, Richie James fue el que se robó-ish el protagonismo. Ish, porque fueron 61 yards, pero pues anotó. Entonces, difícil, digo, ha sido difícil todo el año hablar de los cuerpos receptores de los Giants, es mejor vayan por otro lado. Es lo que es, mejor buscar por otros lados. En Pittsburgh, qué juego tan horrible, güey. Ni siquiera quiero hablar de este juego. Bueno, sí, porque los corredores, hay que hablar de los corredores de Baltimore, que son un desmadre, pero...
Emoji de vómito y al siguiente. Deberíamos de tener así como Vito Power. Así,
sí, sí, sí. Algo.
Ponemos el emoji de vómito y ya no se habla. Pues J.K. Dobbins, ¿no? Pero.
Y ya sí, J.K. hecho, Dobbins volvió.
Y ya lo había hecho y regresando de lesión a esta misma temporada. Que modo monstruo, dos touchdowns en aquella ocasión. Pero aún así, o sea, yo lo tuve que alinear en una de las ligas que tengo, porque aparte pues, estaba en el injured reserve y de repente me lo ponen ya, y no puedo agarrarlo. Bueno, lo alineé y pues, you hope for the best, ¿no?
Sí, 120 yardas, 100 yardas, güey.
Kenyan Drake, un acarreo.
Sí, a Kenyan Drake lo desaparecieron de una manera grosera, ¿no? O sea, la neta es que aguantó muy bien la chamba cuando le tocó, güey. Sí me parece medio pinche de su parte. Bueno, ya volvieron, te vas a la mierda por completo, así. Pero por completo ya no te necesitamos a la chingada.
O sea, ¿Anthony Brown tuvo más acarreos? ¿Quién es Anthony Brown? Y yardas negativas, o sea, menos 5.
Sí, es que, güey, se lesionó Tyler Huntley, güey. O sea, y como quiera ganar a los... O sea, ¿qué pedo con los Steelers? Como quiera ganar a los Ravens. Una cosa rarísima. El tema con J.K. Dobbins, no sé si viste, había un tweet por ahí que anduvo circulando. De un acarreo que tiene, que se ve que corre como chistoso, güey. O sea, como que...
No lo vi.
Es extraño hablar de esto cuando un güey corrió para 120 yardas, pero como si no estuviera todavía 100% sano, güey, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena mantener ahí guardadito a Gus Edwards y por ahí, güey, en una de esas... Te salva la chamba. Al final ya tuvo 3 acarreos Gus Edwards también, ¿no? Y una poquita mejor de suerte y algo más pudo haber hecho. Más ahora que se lesionó Tyler Huntley... No, vamos a ver qué pasa ahí. Seguramente va a jugar, pero pues a ver en qué condiciones. Seguramente los Ravens van a correr y correr y correr y correr hasta cansarse. Medianamente la defensa ahí los mantiene en los partidos y pues ya está.
Creo que los Ravens es el equipo que menos he visto esta temporada.
Sí, ha sido un equipo muy extraño.
Por su culpa, no por la mía, ¿no? Digo, mi ritual normalmente los juegos de las 12 es pongo en mi pantalla principal los Colts porque somos masoquistas y en la
normal
pantalla extra pongo Red Zone, ¿no? No notan, o sea, lo de Mark Andrews es preocupante. Mark Andrews, 2 recepciones para 17.
Sí, Mark Andrews sin Lamar Jackson como que sí desapareció por completo.
No, y la temporada pasada con Huntley había tenido actuaciones monstruosas, y lo platicamos en la semana. La temporada pasada Huntley fue el que desató un poco el potencial de Mark Andrews.
Sí.
Híjole, es un tight end y lo tienes que alinear. No veo que tengas demasiadas opciones en tu roster, pero... Pero qué complicado es de ver a los Ravens. Y y pues Pittsburgh también. Lesionado el novato Kenny Pickett, ¿no? En la tercera jugada del partido de los Steelers, Trubisky.
Trubisky, Dios santo, Trubisky. Dios santo.
Bueno.
Dios santo. Dios santo, dentro de todo le alcanzó a Diontae Johnson para hacer recepciones 82 yardas. No sé cómo, o sea, no sé por qué milagro divino. Sigue sin anotar como quiera. Que es, o sea, es hasta estadísticamente ridículo ya, güey. O sea, es absurdo. Es absurdo.
Peor que Jacoby Myers,
güey. Sí, creo que ya está peor que Jacoby Myers, sí.
Sí, porque ya lo superó en targets. O sea, es increíble y.
Sí, o sea, como que
va a caer, ¿no? Justo.
Sí, al final del día, como que queda claro también ya lo que puedes esperar de esta ofensiva. Sea quien sea, creo, el quarterback, güey, ¿no? O sea, Diontae Johnson va a tener sus recepciones y sus yardas. Un nivel ahí de 70, 80 yardas, güey. Tienes que persinarte a ver si logra anotar, que se ve complicado. George Pickens igual va a tener menos recepciones, pero va a tener jugadas grandes porque es lo que hace. Y pues por ahí Pat Freiermuth va a tener jueguitos decentes. Fuera de eso, sí, no mucho
Pat
más.
Pat Freiermuth va a tener el touchdown, ¿no? Ajá. Najee Harris va a tener... El volumen de acarreos, 12 acarreos para 33 yardas.
Sí.
2.8 yardas por acarreo.
Sí, no. Bah. O sea, anotó por la más porque anotó de milagro. Sí, anotó de milagro estirando la manita, pero sí, no.
Y Jalen Warren tampoco se ve como luce
en el
túnel. Benny Snell menos. O sea, uf.
Sí.
Guácala, emoji de vómito.
Sí, un emoji de vómito y sin embargo aquí estamos. Y aquí estamos hablando de Russell Wilson y el que ha sido quizás su mejor partido como Bronco, güey.
Oye, pobrecito.
Ay, güey, sí, qué putazo le pusieron.
Por fin, y no sabía, pero ni cómo se llamaba su esposa, ni cómo se llamaba él.
Sí, no, güey.
Ni quién era Mr. Unlimited.
Ahí sí, no hubo Mr. Unlimited ahora después de semejante madrazo, güey. No,
me lo limitaron con un santo madrazo, güey.
Sí. Me lo azotaron contra el piso.
Tres touchdowns y los tres a Jerry Judy, ¿no? Que termina como dentro de los top.
Pero no, ojo, uno, digo, extraño, pero uno de los touchdowns fue Marlon Mack. El tercer touchdown de Jerry Jeudy es de Brett Ripien, güey, que tiró un pase, el pase de su vida, además, güey.
Marlon Mack.
Sí. Qué güey, es que hablar de los Broncos es como un dolor de cabeza interminable, güey. O sea, ¿por qué reapareció Marlon Mack? ¿Por qué Jerry Jeudy anotó tres veces y ahora nos va a hacer pensar que si lo podemos usar o no? Y yo les diría que no, porque pues toda la muestra de toda la temporada es que son una basura, güey. Y no por un juego vamos a pensar que dejaron de ser una basura. O sea, esa sería mi conclusión, güey.
Yo esto lo tomo más como, la verdad es Kansas City, que sabemos que no depende de su defensiva para ganar juegos. Y como que empezó Patrick como pa, 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 y dije, uy, no, pues ahorita como que siento que hubo una...
Sí, como que se relajaron total, también, ¿no? Sí.
Así que ahorita anotamos cuando querramos. Y pues ya les andaban metiendo un sustito, ¿no? Estuvieron a 7 puntos un ratillo ahí en el cuarto. ¿Qué te digo? Que no hayamos visto ya en toda la temporada de estos Broncos.
Sí, no confíen en nadie de los Broncos, salvo en Jerry Jeudy, porque no hay nadie más real. O sea, Cortland Sutton sigue lesionado. Entonces, Jerry Jeudy es opción. Los demás, ni en Russell Wilson. No crean que Russell Wilson va a regresar la próxima semana y dice, ah, sí. No, Nel.
¿Cómo van a estar los rosters que tuve que alinear a Kendall Hinton en una liga?
Wow, qué fuerte. Qué fuerte. Patrick Mahomes normal, monstruoso, digo, 3 intercepciones, que pues es raro, de repente me volvió loco, pero bueno, 300 yardas y 3 touchdowns, Patrick Mahomes, no tienes ningún problema. A Isaiah Pacheco corre bien, pero no sé por qué no le dan más el balón, es una cosa muy extraña. Y Jerick McKinnon se empieza a robar el show recibiendo, güey. Y ya es una opción, creo que bastante, no sé decir confiable, pero considerable, creo que es la palabra. O sea, si tienes a Jerick McKinnon, creo que hay que alinearlo, güey.
Pues es que justo lo que más queremos en esta vida son pass catchers utilizables de Patrick Mahomes, ¿no? Y ¿sí? Jerick McKinnon, creo que ha demostrado que es eso, ¿no? Prueba, creo que la jugada de su primer touchdown es como una prueba del nivel de confianza que tiene ya Patrick Mahomes con él.
Sí.
¿No? Similar al que tiene con Travis Kelce, al que tenía con Tyreek Hill, de decir, ¿qué hubo? ¡Fum! Y lo vuelve un touchdown de 50 yardas, ¿no? Sí. 112 yardas por aire y 2 touchdowns para Jerry McKinnon en 7 recepciones.
¿No? Sí, güey. Y es una tónica que ya se viene repitiendo. O sea, ya no es un fluke, güey, ¿no? Ya.
No, y a ver, no importa el nombre aparte, ¿no? Creo que alguien que te... Un corredor que va a tener un volumen por aire similar a ese. O sea, digo, 9 targets no es su norma, pero ha tenido ya juegos con 8 targets, con 6 targets.
Justo, es que justo eso.
Pues te va a dar en PPR, te va a dar, ¿no? O sea, te va a dar de qué hablar y te va a dar una actuación decente. Entonces... Sí, Jerry McKinnon luce como el running back que quieres alinear de esta ofensiva, ¿no? O sea, empezamos con Clyde Edwards-Helaire y luego que se Isaiah Pacheco, que sí, llegó por ahí hasta Ronald Jones, está creo que en el roster. McKinnon.
Sí, o sea, McKinnon y sí, o sea, Isaiah Pacheco no es mala opción, digo, no es tampoco así una opción superlativa, pero como que no terminan de darle esa confianza. En cambio, McKinnon, pues sí, es muy productivo. Juju Smith-Schuster, bien, ¿no? O sea, creo que ya también vuelve a ser una opción sólida. Digo, 9 recepciones, 34 yardas, un touchdown.
Lo odio.
A mí también me cae muy gordo, pero pues, o sea, creo que ya es una opción rescatable otra vez, sobre todo mientras no esté Mecole Hardman, de vuelta. Hay que hablar de Travis Kelce, que yo no sé si... No sé si ya como que todas las defensivas ponen toda su atención en detenerlo y por eso de repente están explotando otros güeyes, o por qué han venido estas semanas como a la baja de Travis Kelce, güey.
Es muy sencilla la respuesta. Está aquí, o sea, lo salé, obviamente. Como yo lo estoy metiendo en mis apuestas, lo salé.
La mufa de Pablo.
Esa es, y la siguiente semana no le voy a meter a que anota touchdown y va a ser que va a anotar touchdown.
Sí, de, o sea,
nada,
como que es,
de nada, gente. Owner.
Es difícil contener a un güey como Travis Kelce, pero ya van varias semanas en las que no ha sido el Travis Kelce de las primeras semanas, ¿no?
Yo entonces, la verdad que creí que iba a tener un muy buen partido contra Denver, porque venía de ese fumble muy importante.
Sí. O sea,
fue una cuestión que se habló en la semana, y yo creo que es de estos jugadores, no quiero decir que a algunos no les importa, yo creo que a todos los jugadores les importa su chamba, ¿no? Y a todo profesional le debería de importar su chamba, cualquiera que sea, pero sí sentí como una cuestión de que traía una espinita fuerte de hacer un muy buen partido para un poco recuperar lo que perdió en ese fumble para los Chiefs. Habrá días mejores delante.
Sí.
Tienes a Travis Kelce, lo vas a lograr.
Sí, eso sí, eso sí.
No nos andemos con...
Solo ya no parece ser este tipo que ciertamente te va a ganar tus juegos como parecía.
No, y viene, ¿eh? Y
las
viene
porque primeras tiene, semanas.
Tiene 2-3 juegos en touchdown, entonces viene el touchdown.
Sí, tiene que volver. O sea, es un fuera de serie y tiene que volver. Simplemente ya se ha visto un poquito más mortal.
No han tenido tampoco estas oportunidades que luego le encantan a Andy Reid, del pase submarino.
Sí, el pase pala.
No han tenido tantas oportunidades como de goal to goal. Sí. Cercanas, entonces yo creo que también eso le ha afectado.
Sí, otro que se sigue viendo mortal este año es Tom Brady, y yo no quiero decir, se los dije, pero o sea, donde tuve oportunidad les fui diciendo que a mí me daba mucho miedo cualquier jugador de esta ofensiva, o sea, cualquier jugador que se enfrentara a la defensiva de San Francisco, porque lo habíamos visto la semana pasada con Miami. Y pues otra vez, güey.
Ajá, en el previo ahí con en la
cueva. Ah, en la cueva del fan, güey.
No quiero tocar nada contra esta defensiva.
Sí, dije, a mí me da miedo tocar cualquier cosa contra esta defensiva. Nada en particular contra Tampa, sino el hecho de que la defensiva de San Francisco está jugando a un nivel brutal, güey, brutal. Está desapareciendo gente. Por ahí Mike Evans pudo haber tenido la escapada de esa larga de touchdown que la regresaron por holding, pero la realidad es que, güey, secaron a todo mundo. O sea, les anotó Russell Gage de milagro porque se le cayó a Chris Godwin y le agarró Russell Gage, güey.
Y si Chris Godwin recibe, tiene un día más decente en la oficina, ¿no? 5 recepciones, 4 regadas. El volumen, que es el del que hablábamos también que Chris Godwin iba a tener, 10 puntitos, y pues con eso se hubiera ido a 17. No estaba nada malo. Pero no sé si hay días mejores enfrente de los Tampa Bay Buccaneers. Bueno, sí, porque peores no puede haber.
Entonces, sí, güey, está complicado que sean peores.
Paciencia, preocupa a Tom Brady, sí preocupa a Tom Brady. Preocupa a Mike Evans, que ya tiene creo que es de la semana 4, sin anotar. Sí. Leonard Fournette ni se diga, 4 carreras solamente. Rashad White parece que ya se quedó con ese backfield, pero tampoco fue particularmente efectivo. Cierto, contra una defensiva élite, la mejor defensiva probablemente junto con la de los Cowboys. Que bueno, la defensiva que mejor está jugando ahorita, ¿no? Creo que de eso sí, no tenemos duda, la de los 49ers.
Sí, o sea, conclusiones aquí como rápidas, pues sí, Rashad White parece que ya se dueñó del backfield. Esa es la opción de corredor a Tampa, ¿no? Más allá de que tantas garantías te puede dar, pues no muchas, pero es la opción. Chris Godwin sigue siendo la opción en cuanto a receptores. Mike Evans cada vez nos da más miedo, güey. Y pues ya, no hay mucho más ahí, güey. Y
Keyroton, no, si necesitas algo así, súper.
Sí, te estás rascando ahí en el tema de los tight ends, güey. Y en el caso de San Francisco, una cuestión similar a lo que decía yo con los Jets. Cuidado si tienes jugadores que van contra San Francisco, güey. Sea quien sea. O sea, el único que ha salvado del maleficio fue Tyreek Hill, güey. Pero, güey, las últimas semanas, o sea, han secado a quien se les ha puesto enfrente, güey. Está muy cabrón. En cuanto a armas de fantasy. Sí, güey, el morro. Respect, sólido, güey. Muy sólido. 2
touchdowns por aire, 185 yardas y uno más por tierra. Yo lo streamé en una liga y solidísimo me quedé. Fue una manera muy decorosa de acabar la temporada en ese equipo que traía la maldición. Dejé, Germán, es una liga de Dynasty. Ah, pues sí estás, ¿no? La de Dirty Dozen.
Ah, sí, claro. Sí.
Pues, son ligas profundas, o sea, son ligas con mucha banca porque pues es Dynasty. Es Superflex, tiene, creo que son tres flex, ¿no? Tres flex y un Superflex.
Sí, dos flex y un Superflex.
Entonces, también estamos hablando de que tienes que rascarle a muchas. Dejé esa banca. esa banca, ese injured reserve y ese taxi squad con 0 puntos totales. Así estaba mi roster. Ah, bueno, wow. Porque en el Monday Night me trae McBride, que lo tengo ahí en el taxi squad, por si pasaba algo.
Por si acaso.
Él sí tuvo 6.80. 6.80 dejé en la banca en esa liga, ¿no? Una joya. Y le gané al primer lugar. Pues qué grande.
Qué fuerte. Ya
no tenía posibilidades de nada, pero bueno, yo dije...
Ahí, haciendo la maldad.
Haciendo la maldad, le gané el primer lugar.
Haciendo la maldad.
De corazón.
Y bueno,
Brock Purdy. La voy a estar orgulloso de mí.
jugando al 100. Jugando al 100. Brock Purdy como opción streameable para playoffs, güey.
Ay, es que ha estado tan mal la cuestión de quarterback que si tienes un Tom Brady.
Su Brock calendario Purdy es accesible, güey, ¿eh?
En Seattle y contra Washington.
Sí.
No sé si hay alguna liga por ahí que juegue ida y vuelta y siga jugando en la semana de 17, que creo que es complicada. Sí. En Las Vegas, bueno, ahí sí,
Pues en la 17 seguramente sí hay muchos, ¿no? Porque hay muchas ligas que tienen semana de descanso esta semana, ¿no? Entonces seguirán jugando hasta la 16 y hasta la 17. Y pues claro, ahí contra Las Vegas también, pues es una opción a considerar, dependiendo de cómo estés, ¿no? Dependiendo de cómo andes. Christian McCaffrey. Otra vez, o sea, ese ya es infalible, no falla. Es infalible y no falla. Sí, claro.
Monstruoso, ¿no?
Monstruoso, más ahora que no está Elijah Mitchell. No, Mitchell es el de los Niners. Y que Divo Samuel salió lesionado, güey. O sea, que parece que no es tan grave lo de Divo Samuel, pero no creo que vaya a jugar. Por lo menos la semana que viene, no, ni de chiste. Entonces, las actuaciones de Christian McCaffrey siguen siendo monstruosas. Entonces, con mayor razón, puede ser un league winner muy importante. Y se vuelve un poquito más relevante el tema de Jordan Mason. Entonces, mantengan ahí a Jordan Mason en su radar. Por ahí pudiera sacarles las papas del fuego inesperadamente.
Y Brandon Ayuk, ¿no?
Y Brandon Ayuk.
Se vuelve el wide receiver uno de facto en esa, sí, en esa ofensiva, en caso de que Divo Samuel no esté. Y creo que pues ha sido... no tuvo el mejor de los juegos, lo salvó el touchdown, pero a Brandon Ayuk ha sido una opción de flex bastante sólida en esta temporada.
Sí, exactamente. Exactamente. Muy bien. Carolina contra Seattle. Fue un juego raro. Un juego extraño. Ganó Carolina. Seattle por fin se vio mal.
Y a Geno Smith como que se le notaron las costuras, ¿no? Un
poquito. Sí, por primera vez en la temporada nuestro Geno Smith se vio como medio como Geno Smith, güey. Por ahí andaba montando el comeback, pero no lo logró.
No, sí, lo logró. Yo creo que Donta Foreman y Chuba Hubbard, ¿no? 74 yardas, los dos.
Sí.
Chuba Hubbard es el que al final de cuentas se hace del touchdown. ¿La Vizca Chenault? ¿Is it a thing? I don't think so.
Sí, no.
Y pues sí, nos ha hecho Mahomes rescatar su volumen también por aire, ¿no? Con 3 recepciones, 25 yardas.
Sí, Chuba Hubbard fue como el más eficiente ahí. Fuera de ahí, nada que, no mucho que rescatar de los Panthers. Alejémonos de DJ Moore, que pues sigue siendo increíblemente inconsistente, increíblemente impredecible en sus actuaciones, entonces mejor mantenernos alejados de ahí. Anotaron Metcalf y Lockett, como ya es casi que garantía box, ¿no? Cada semana. El que salió fue Marquise Goodwin con 95 yardas, pero pues no puedes confiar en Marquise Goodwin. Entonces, los Locks, DK Metcalf y Lockett se mantienen como Locks y como sólidas opciones. Y se pusieron atrás, se empezaron a quedar atrás los Panthers. Entonces, el juego por tierra pues fue casi inexistente, güey.
Sí, lo casi que queríamos era ver volumen de Travis Homer y pues nada, ¿no?
No, güey, Nancy.
No fue factor tampoco. Pues sí, el game script creo que mató ahí la productividad de Travis Homer. Hay que ver Kenneth Walker cómo está en la semana. Esperemos que de regreso, porque pues lo titulamos hasta League Winner, ¿no? Aquí y resulta
sí,
que pues,
la lesión. Sí, sí, sí. Pintaría para ya estar de regreso, ¿no? Por ahí estuvo hasta cerca de volver la semana. Yo pensaríamos que ya va a estar de vuelta y que vuelve a ser Locke en sus lineups. En claro, el sí. Contra Chargers, güey. Los Chargers contuvieron a Miami, güey.
Que esta ofensiva de los Dolphins no se ve. Digo, la anterior fue contra los 49ers.
Hey. Yo no sé si los 49ers acudieron mucho ahí a los Dolphins. Tua se vio horrible.
Y justo era como, esta rivalidad, ¿no? De que Justin Herbert, no, Tua es mejor que la Mackie, todo ahí por ahí. Saludos al Emmanuel. Hecho, Emmanuel.
Maniacho, que cómo le tiraron, sí, con justa razón. Ajá.
Con justa razón, porque qué bonito juega fútbol americano Justin Herbert y qué feo lo juega Tua, ¿no?
Qué raro, güey. Mira, el único que sigue siendo infalible es Tyreek Hill.
Sí, y tan raro como estuvo. No, este juego muy extraño, ¿no? Porque estás hablando de que, aparte, era para que los Chargers, o sea, dominaron, ¿no? Era para que los Chargers en la primera mitad se hubieran ido 21-3, ¿no? Arriba y...
Sí, el marcador...
de un fumble de más de 50 yardas. O sea, la ofensiva de Miami no tuvo un snap del lado de los Chargers hasta el cuarto, si no mal recuerdo.
Finales del tercer cuarto. Sí, el marcador es engañoso. La verdad es que los Chargers dominaron por completo el partido, güey. Entonces... Sí, y o sea, lo alarmante aquí es el tema de las armas de los Dolphins, ¿no? Ya es la segunda semana que Waddle es bastante mortal, güey. No sé si, no es como para decirles que lo banquen, pero pues sea para mesurar expectativas o por ahí tirar otras opciones, sí se tienen. Los running backs, pues hay que tener cuidado porque entre que se dividen machín la chamba y que, bueno, Jeff Wilson salió lesionado además. Entonces Jeff Wilson seguramente no va a estar la próxima semana, pero pues también el juego por tierra se ha visto...
Correr... con una defensiva de los Chargers que se ve, o sea, se veía muy mortal, ¿no? Entrando se veía un matchup favorable para el ataque terrestre.
Sí. Y pues al lado de los Chargers se confirma que Herbert es bastante bueno, no es nada más un quarterback de redes sociales. Es que Austin Eckler, a pesar de tener un juego relativamente modesto, como quiera anotó, y como quiera, pues es Austin Eckler, güey. Entonces, pues ahí no hay muchas dudas. Y que Mike Williams, cuando está sano, al parecer es un monstruo, güey, ¿no? O sea, más allá de que no hubo tanto volumen, las atrapadas fueron brutales, güey.
Este es el juego prototípico de la ofensiva de los Chargers, ¿no? O sea, salvo que los touchdowns pueden variar o no, Austin Eckler, no, a ver, no es el monstruo de volumen por tierra, ¿no? Ya lo sabemos, 15 carreros, 45 yardas y anotó por tierra. Fantástico, ¿no? O sea, ese es el piso y un poco el techo, ¿no? Por tierra de Austin Eckler, pero 8 recepciones para 59 yardas que los tomas every day of the week, ¿no? Twice on Sunday. Keenan Allen, volumen. 12 recepciones en 14 targets para 92 yardas. Es lo que te va a dar Keenan Allen. Ya los touchdowns pueden ir variando, ¿no? Y Mike Williams, que sí, que cuando está sano. Y también es muy boom bust Mike Williams, ¿eh? Porque lo hemos visto sano y jugando.
Sí, pero este año ha sido más que bust. O sea, porque ha estado sano poco, pero casi todas las semanas que estuvo sano ha tenido semanas así, güey.
Sí, creo que tienes razón en eso, no ha sido tan inconsistente como en temporadas anteriores, pero bueno, sabemos su potencial para eso, para touchdown y para jugadas grandes, ¿no? Entonces, pues, mitad del volumen que recibió Keenan Allen, pero pues 116 yardas y un touchdown, ¿no?
Sí, se queda
creo
ahí.
Que esto es lo que queremos ver de esta ofensiva, por ahí un poquito más de utilización de Gerald Everett, también 5 recepciones, al final de cuentas, para ser tight end 5 recepciones... lo vas a tomar, ¿no? Porque pues,
sí.
¿Quién más te las va a dar? ¿No?
Siete puntitos por ahí de Gerald Everett, que fue lo que nos dejó el juego de los Chargers. Y cerramos con el Monday Night, que... guácala, también. además, Pablito está enojado por su mala suerte de esta semana. Se terminó de cerrar su mala suerte de esta semana. Y hay que ver qué pasa con Ramondre Stevenson, güey.
Lo sellamos con un parlay, con un crear apuesta por ahí en una plataforma verdecita. Nuestra super mala semana en general en las apuestas. Se cumplió todo. Todavía me entró una vibra extraña y puse handicap alternativo, 14.5 puntos de los Cardinals. O sea, ganaron por 14 pats. O sea, hasta eso, ¿no? Y pues la lesión de Ramondre Stevenson.
Sí.
Bueno, a ver, hablemos primero de la lesión de Kellen Moore.
Sí, Kellen Moore seguramente está fuera el resto del año, ¿no?
Y parte del siguiente, ¿no?
Y quizá parte del siguiente. Eso vuelve posiblemente inútil a cualquier jugador de este cuerpo de receptores que no sea de Andrew Hopkins.
No creo porque...
Mira, yo quiero mucho a Colt McCoy y me parece que es de los mejores backups de la liga. Pero no sé, güey, siento que la situación cambia por completo y creo que se queda solo con DeAndre Hopkins y lo demás a mí me parece que no va mucho más allá. Sobre todo porque Marquise Brown no se ha visto bien después de que regresó de la lesión, güey. Entonces, no sé. Bueno, si la semana pasada, si la mano se dice.
Bueno, no fue la pasada. La pasada estaban en bye. La antepasada. La pasada que jugaron. Pues sí, desgraciadamente, a ver, y volvemos a lo mismo. Muy probablemente el que tenga Hollywood Brown en su roster no está en playoffs.
¿Eh?
No, el que lo aguantó, salvo que alguien hiciera un trade por él, que tuviera un equipo solidísimo, hiciera un trade por él y lo aguantara. Pero entonces probablemente lo puedes aguantar esta primera semana de playoffs y ver cómo se asientan el volumen y los targets en los Cardinals. Y también hay una posibilidad de que los Cardinals digan, we mailing it in, ¿no? O sea,
sí.
¿Qué sentido tiene? Con 4-9, con los problemas que ya conocemos dentro de los Cardinals, ¿no? Con tu quarterback lesionado por probablemente un año se vaya a tardar. Digo, si se confirma, ¿no? Lo que todos no queremos que se confirme. Entonces, pues sí, igual sí es D-Hop y nada más lo que quieres, ¿no? 11 targets, 79 yardas, tuvo ese fumble importante también. Porque estaba el partido ahí cercano.
Sí, a partir de ese fumble todo se derrumbó por ahí. Pues James Conner sigue medianamente siendo una opción, ¿no? O sea, favorecen mucho el juego por tierra con James Conner. Es buena opción ahí en el end zone. Entonces, pues James Conner sí se va a mantener seguramente, pero fuera de ahí se complica la situación. Y pues del lado de los Pats, si por sí no nos gustaba a nadie, pues ahora que se fue Ramondre Stevenson, pues menos, ¿no? O sea, Ramondre Stevenson era el único rescatable ahí. Y pues a ver cuánto tiempo está fuera, güey. Porque salió del partido, regresó y se volvió a ir. Y ese tipo como de recaídas es las que luego terminan siendo también importantes. Esperemos que no sea nada grave, pero pues sí, de los Pats, nada que
rescatar. Sí, no, y la jugada ahí sería Damien Harris y regresa la siguiente semana, ¿no? Hunter Henry, creo que dentro de los tight ends, hablamos mucho de los tight ends porque esa es la posición a la que más hay que rascarle,
sí.
Para conseguir algo decente. Y Hunter Henry suma unas 3 semanitas, digo, la de Buffalo no tanto, pero fuera de eso, suma unas semanas con una utilización pues importante, con targets en el red zone, end zone. Creo que vale la pena también. Hay un dardito, igual si están en una situación precaria de.
Sí, sobre todo tomando en cuenta que también el cuerpo receptor es de los Pats está muy golpeado, güey. No hay muchas opciones ahí.
Sí,
está fuera. Salió Nelson Aguilar lesionado.
No, y
Devante Parker también salió con conmoción, al parecer, güey. Entonces, everyone's out there. Todo el mundo está lesionado ahí. Y pues aprovechando, vámonos con eso a los waivers para esta semana. Que pudieran parecer no tan sexys, pero pues hay nombres ahí. O sea, vamos a nombres que como quiera están disponibles, quizá en un porcentaje no tan alto, pero por ahí se los pueden encontrar en sus ligas, güey. Entonces échenle un ojito a nombres, por ejemplo, como Elijah Moore, ¿no? Que sigue ahí disponible. ¿Crees que?
Pues ya a estas alturas ya tienes identificado
todo. Sí.
¿No? Tienes identificado quiénes son tus playmakers, quién te puede dar una jugada de piso, quién te puede explotar un techo, y a lo mejor necesitas feeling de algunas posiciones específicas. Por eso hemos hablado mucho de tight end. Y sobre todo yo creo que es una semana importante para los que consiguieron el bye week, agarrar uno de estos nombres y esperar, ¿no? Y decir, a ver, vamos a esperar a ver cómo se siente en cuanto a volumen, cómo, si sigue en modo intratable DJ Chark, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Cómo le va con una defensiva mucho más capaz. Entonces, creo que es buena para eso, ¿no? E incluso la gente que amarró Bywick ahí también, ir viendo que sueltan, es como una semanita para tunear a los equipos con bye week. Los sí, dos Edwards, creo que vale la pena un darlo si está disponible en su liga, 43% rostereado en Sleeper. Creo que la gran actuación de J.K. Dobbins no es garantía.
Sí, no es ninguna garantía y güey, pues asegurar que J.K. Dobbins se va a mantener sano es imposible, güey, ¿no? O sea, digo, es imposible asegurarlo de nadie, pero de alguien como J.K. Dobbins, o sea, como que es mejor tener garantías ahí o algún respaldo o tener esa opción, güey. Si tú no tienes a J.K. Dobbins, pues agarra a Josh Edwards y por ahí te sacas la lotería para el resto de los playoffs, güey.
Y busquen también, digo, ya hablamos de Elijah Moore, sí. Son of a Knight.
Sí, busquen a Son of a Knight. Sí, en este juego tan complicado, donde nada más anotaron 12 puntos los Jets y con una defensa complicada, Sonovan Knight se volvió a ver sólido, con todo y que regresó Michael Carter. Entonces sí, Sonovan Knight ya se consolidó ahí como la opción de ese backfield. Entonces,
el tema de Okonkwo, ¿no? Rostearon, ¿sí?, 8.8% de ligas. El mismo Choba Hubbard, que anotó, que tuvo, sí, este split con...
Choba Hubbard fue más eficiente que Donta Foreman. Donta Foreman sigue teniendo más volumen, pero fue más eficiente. Choba Hubbard, por ahí, sí, hay que mantenerlo stashado. Justo como dice Pablo, ¿no? Como en ese tune-up de pensar en quizá la siguiente semana ya tener más claro ahí el panorama.
Estoy viendo a Damien Harris, que bajó su porcentaje, está en rosters en 53.7 de las ligas de Sleeper. Entonces, ojo con lo de Ramondre Stevenson. Y si llegara a regresar Damien Harris, ya sea para este, para el siguiente, hay que monitorear obviamente el tema de lesiones. Pues una solidísima opción, que vayan por él y aseguren ese backfield en caso de que tengan a Ramondre o una pieza utilizable sin Ramondre, me parece, Damien Harris. Checar lo de Brock Purdy, ¿no? Si están en,
sí,
a lo mejor tienen a Kyler Murray.
Checar lo de Brock Purdy y lo de Mike White. Porque Mike White se ha visto sólido, como quiera, tiene su número de yardas y su calendario es sencillo. Tanto de Purdy como de Mike White, los matchups que les quedan son bastante amigables, güey. Entonces sí vale la pena tenerlos en el radar.
Igual tienen un dardo, sobre todo si tienen bye week, tienen un dardo a Desmond Ridder, que ya va a ser el titular.
Che, en los Falcons.
No está de más por ahí tirar un dardo, igual no sorprende. Y busquen defensivas a lo mejor que vienen del bye week que sean competentes, ¿no? La defensiva de los Saints, por ejemplo, y hay que buscar el matchup. La defensiva de los Colts, que también como defensiva ha sido buena y viene del bye week, sí, dudo que hayan retenido, sobre todo con tantas con tantos byes en esta semana y una semana tan importante. Dudo que la gente haya rostereado más de una defensiva, ¿no? Por aguantar estas dos. Entonces, pues, tunen, es momento de afinar, de meter esa estocada que a lo mejor te va a llevar al campeonato. Yo me acuerdo la temporada pasada, así agarré una semanita antes o algo así a Joe Burrow, dije, me gustan sus matches, me gustaba cómo estaba jugando, y dije, va a agarrar a Joe Burrow, se vuelve un league winner, ¿no? Entonces creo que chequen bien qué tienen disponible.
A mí alguna vez...
Los matchups, porque en playoffs importan mucho los matchups y la situación de cada equipo. Si es un equipo que está peleando hasta el final, que quiere meterse a postemporada y tiene un matchup favorable, muchas veces tienden a haber como sorpresitas esta semana y jugadores que se enrachan.
A mí alguna vez me ganó así una liga, o fue clave para que yo ganara una liga, Robbie Anderson. Cuando explotó con los Jets, hace como... cuatro o cinco años, ajá, lo agarré como en esta primera semana que le fue muy bien y lo tuve ahí y dije, güey, pues en una si sigue explotando, pues va, güey, y tuvo dos semanas mamonas en playoffs y ese güey fue clave para que yo ganara. Entonces sí, justo ese tipo de movimientos que te adelantas una semanita, güey, y pueden servir, bueno, a la hora
el caso de Rashad Penny la temporada pasada,
¿también? Sí.
Dos matchups contra los Lions, uh-huh, en esas últimas tres semanas, sí, los hizo pedazos. Estaba sano de milagro, ¿no?
Sí. Sus semanitas de salud.
Exacto. Y fue el league winner también para muchísima gente que pues, ni por aquí lo tenías en el radar. Entonces, creo que eso, esta semana y sobre todo el chequen también después de que pasen los waivers. Y a ver qué soltó la gente, porque muchas veces el tema, un matchup complicado contra los Jets, por ejemplo, uy, por ahí solté. Y a mí me sirve para la siguiente semana, ¿no? Entonces hay que jugar ajedrez mientras los demás juegan damas, ¿no?
Y tema de etiqueta bien importante, si ya no están en playoffs, sí, ya no agarren a nadie, cabrones.
No hagan movimientos, no agarren a nadie.
Ya,
excepto, Nel. A ver, la excepción es Dynasty. En Dynasty,
sí,
hay que jugar todas las semanas,
sí,
y hay que jugar el off-season y hay que hacerlo de esa manera, ¿no? En Dynasty yo no tengo ningún problema si ahorita ven a un novato que a lo mejor creen. El caso, por ejemplo, de McBride.
Del mismo Desmond Ridder, güey, ¿no? Pues el Desmond Ridder sí lo agarras en,
claro, sí, Dynasty. Ahí sí, porque ahí estás jugando un long game, estás jugando a los siguientes años y es parte del entendido de que todos los todos los equipos van a jugar eso hasta el final, ¿no? Y también ahí, ojo, vayan, muevan sus piezas, o sea, dropeen kicker, dropeen defensiva y busquen a lo mejor novatos que digan, pues no explotó, estuvo medio lesionado, pero pues tiene un upside, no sé, caso, no se ha visto bien esta temporada, pero el caso de Tyquan Thornton, ¿no? De los Pats. Bueno, es un flyer, es un super flyer, pero si no está rostereado en su liga Dynasty,
sí, claro.
Pues agárrenlo y
Sky Moore, güey.
Wide receivers, un Sky Moore, que explotan en el segundo año, en el tercer año. El caso Kadarius Toney, por citar uno, digo, tampoco explotado, ¿no? Tampoco vamos pero a tomar el victory lap de Kadarius Toney. Pero, por ejemplo, ahorita que está lesionado y que todo, y si lo logras agarrar por ahí en una liga que a lo mejor es de keepers o que apenas va a ser el brinco a Dynasty o que no es tan profunda, ¿no? Que es de 10 jugadores nada más. Agarren ese tipo de jugadores que les intriguen, que digan, ah, mira, ha mostrado cositas o porque les pueden ayudar. Y sí, eso sí, si están jugando redraft, por favor, dejen, no toquen.
No waivers. No
para nada.
No muevan.
Waivers, aunque
no suelten a los jugadores tampoco.
Aunque jueguen. Ah, eso sí también. aunque jueguen el consolation bracket y haya un castigo para el último lugar, jueguen ya con lo que tienen. O sea, alineen sí. Si quieren, pero jueguen ya con lo que tienen. No le arruinen estas semanas. No hagan que los que están metidos en playoffs hagan unos corajes porque nos sí. Pasó el año pasado. No hagan que los tengan que expulsar de sus ligas porque es una ofensa expulsable. Así lo cantamos. Sí, sí lo así lo
sentimos. Así lo ves. Si no es porque el año pasado alguien agarró a Rashad Penny, güey. Entonces, Rashad Penny se volvió. Fui. Entonces.
Sí, saludos a Alexis y que. Bueno, porque aparte yo tenía ese waiver. Ese era mi waiver. Sí, sí, arme un drama. Sí,
como debe ser. Sí.
Y si les va a hacer arme un drama.
Lástima que el comisionado era una basura.
nos lo mandan. Si alguien lo hace, nos lo mandan y acá lo
quemamos en público y en redes sociales, con todo gusto.
Y nuestra línea ofensiva que sirva de.
Muy bien. Mucha suerte a todos los que están en Playoffs de Fantasy. Esperemos que.
Pero más pues que los que están en bye week, porque lo hicieron muy bien.
No, eso es felicidades. Felicidades por estar en bye week. Mucha suerte a los que juegan esta primera semana de playoffs. Y pues nos vemos por aquí el resto de la semana y en las que siguen para seguir haciendo hasta lo imposible por ganar esos campeonatos. Pablito, un gusto y adiós.
Y si no, también vamos a hablar un poquito de Dynasty para la siguiente semana.
Sí, claro, claro.
La siguiente temporada. Entonces, no. Seguimos
el Fantasy Collab no para. El Fantasy Collab no para.
Exacto. Seguimos tirando estos teasers también. Y cotorreen la palabra. Escuchen nuestros rants, ¿no? Por ejemplo, de las apuestas.
El Fantasy Collab no para. Solo se detiene por ahora. No se olviden darnos like y share y subscribe en todos lados. Saludos a Katsu. Saludos a Kat,
que seguro nos está escuchando.
Que nos va a estar escuchando por ahí. Saludos. Y nos vemos pronto. Adiós.